RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. 57 universidades nacionales se ven afectadas por el recorte presupuestario por parte del gobierno de Mauricio Macri. Docentes de las universidades públicas de todo el país entran en la cuarta semana de paro. Jorge Núñez, docente y secretario adjunto de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, nos cuenta cómo es la situación en las universidades públicas a raíz del recorte presupuestario por parte del gobierno nacional.
No hay el conjunto de las universidades, pensemos que el sistema nacional incluye unas 57 universidades nacionales, así que el conjunto hoy está amenazado porque básicamente a principios de años, desde el gobierno, hubo un recorte de unos 3.000 millones de pesos del presupuesto que ya había sido aprobado mediante ley por el Congreso de la Nación. Así que este 2018, en este ejercicio 2018, empezamos con ese recorte de 3.000 millones. También durante los primeros 5 meses de este año, el recorte, ustedes piensen que alcanza unos 975 millones de pesos. Eso traducido a lo que es la vida institucional de cualquiera de las universidades significa mucho, significa menos dinero destinado a becas, menos dinero destinado a infraestructura, a la investigación, a los gastos corrientes que cada universidad tiene. Eso se suma a que también desde el Ministerio de Educación, que es el organismo que el gobierno por donde tiene que mandar los fondos, también vienen con un retraso, el retraso de que muchas universidades desde abril que no reciben esos fondos, que se le llama fondo de funcionamiento. Entonces eso afecta directamente cada una de las actividades de docencia, investigación y extensión y otras tantas que cada universidad desarrolla. Nosotros como trabajadores docentes de las universidades vemos con mucho peligro el tema de la de no apertura y no avance en las paritarias para recomposición salarial de nuestro trabajo, de nuestra labor. En ese sentido, la oferta del gobierno ha sido siempre del 15 y no se ha movido. En los últimos 3 meses no hubo llamado al diálogo y recién se retomó el lunes pasado, luego de que mayoritariamente todas las universidades, más allá de la federación a la cual pertenecemos de docentes, se realizó un plebiscito nacional por el no inicio del cuatrimestre, que arrojó resultados por el no inicio más allá del 80%. Entonces entendemos que esa medida logró que el ministerio vuelva a pedir una reunión paritaria que se desarrolló el lunes 13 por la tarde, pero la oferta siempre es la misma, de un 15%, que entendemos no está a la altura de una inflación proyectada anual en un 30%. Así que vemos como nuestro poder adquisitivo cada día se va en detrimento.
Jorge Núñez nos cuenta cómo se fueron desarrollando diferentes medidas de fuerza en estas semanas en las universidades públicas, convocando hacia la marcha federal que se llevará a cabo el 30 de agosto desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación en contra del ajuste y a favor de la educación pública.
Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes venimos planteando desde hace rato, motorizando junto a los otros claustros, nuestro claustro que es el docente, junto con los estudiantes, con el personal de administración y servicios y con los graduados, una mesa de interclaustro. Esa mesa de interclaustro, a través de las asambleas, había determinado que el lunes 13, en solidaridad con el abrazo a la Jaureche, que ya había estado planeado, desarrollemos un abrazo acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Así que esa mesa de interclaustro se propuso armar un documento en común, un documento en unidad, y más que nada eso fue el acto central de lo que fue el abrazo a la universidad, que para nosotros, para toda nuestra comunidad, fue algo histórico. En mi caso particular, soy egresado también de la Universidad Nacional de Quilmes y fue una jornada histórica, muy emotiva, y en donde participaron no solamente cada uno de los claustros y sus representantes, sino que vimos a la comunidad de Quilmes, a los vecinos, salir en defensa y abrazar a la Universidad Nacional de Quilmes. Ese fue el plan de lucha que hicimos la semana pasada, y hoy nos encontrás con esta semana otra serie de actividades y más que nada hablando con todos los sectores de la comunidad para pensar que el 30 de agosto haya una gran marcha federal universitaria que va a salir desde el Congreso hacia el Ministerio de Educación y con la consigna clara que estamos en defensa de la universidad pública y de la educación pública.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Mendoza Capital. Familiares y amigos de víctimas de Gustavo Calderón Polo, femicida y abusador, marcharon este miércoles por la ciudad exigiendo justicia para este asesino con condena mínima y ante la eventualidad de la absolución por abusar de su propia hija. Rodrigo Toledo, hermano de Fernanda Toledo, víctima mortal de Calderón Polo, nos relata estos tétricos acontecimientos.
Soy hermano de Fernanda Toledo, ella fue asesinada en 2009 por su pareja. A pesar de que convivían hace un tiempo largo y que fue asesinada delante de sus hijos, los jueces Uliarte, Lanzón y Valerio no encuentran ningún tipo de agravante y le dan una condena, la mínima condena que pudieron encontrar como homicidio simple, que es de 8 a 10 años, le dieron solamente 10. No obstante, antes de cumplir esos 10 años, la justicia decide liberarle. Cuando él está en libertad condicional, se encuentra con su hija, a la que decide ir a vivirse con ella y la somete durante 2 meses a violaciones. La chica que ha sido abusada sexualmente denuncia ante la policía esta situación, pero al poco tiempo de que Gustavo Calderón Polo vuelve a prisión, empieza a comunicarse telefónicamente con su hija y la convence de que cambie el relato. Es una maniobra que hace este hombre, que lo hizo con mi hermana, que lo hizo con su anterior pareja, y que ahora lo hace con su propia hija, manipularla para que cambie las versiones. Por eso que esta chica ahora dice que ante el juez que está enamorada de su padre y que son pareja. Claro. A partir de esto la justicia desestima las violaciones y ha considerado nuevamente otorgarle la libertad al asesino violador.
Como tétrica curiosidad respecto del destino del juez que no incluyó el agravante dejando solo en homicidio simple, Rodrigo Toledo nos comenta esta situación.
El juez que determinó que no era muy grave lo que le pasó a mi hermana, ahora es el director de la Secretaría de Género.
Claro.
Este tipo de cosas pasan en Mendoza, por eso no podemos confiarnos en la justicia que tenemos.
Y respecto de las actividades a realizar, Toledo informa lo siguiente.
Bueno, justamente ahora en unos minutos vamos a la legislatura provincial donde con diferentes artistas que se van a ir sucediendo vamos a alertar y conversar con la sociedad, vamos a contarle a los transeúntes, vamos a intentar dar entrevista a los medios de comunicación para que toda la sociedad se entere de lo que está pasando y entraremos al recinto de la legislatura a buscar la adhesión de los diferentes bloques legislativos y consumado eso, marcharemos hacia tribunales para entregar las adhesiones al juez Macchiarelli.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
La Plata, Buenos Aires. A los 94 años falleció Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y uno de los principales íconos de la lucha por memoria, verdad y justicia. Buscó hasta sus últimos días a su nieta Clara Naí, secuestrada en noviembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Hoy, Clara tiene 42 años y aún se desconoce su paradero. Compartimos el testimonio inédito de Chicha Mariani días antes de su partida.
Siempre uno piensa, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si falté no haciendo esto? Y si pude hacer más, uno siempre quiere hacer más. Sale a la mente y al corazón lo que no pudo hacer. Son épocas muy, muy difíciles estas a esta altura. cuando vos ya pensás que no podés hacer tanto como antes. Pero se puede hacer, se puede hacer. Así es que lucho desde aquí, ya me levanto poco. Eso sí, la esperanza nunca la hemos perdido, ninguna. Siempre está, que no hay que nunca bajar los brazos. Estar siempre alerta, jamás permitir que se viole un derecho humano porque detrás vienen otros. No dejar que la inercia o el cansancio o la decepción nos abarque a veces, ¿no? Las heridas que se ocasionaron, los sufrimientos, a veces las alegrías también, ¿no? Te van formando una personalidad muy especial. Uno no sabe todo lo que despierta, la búsqueda, la sensación de injusticia, de lo que uno ha tenido que sufrir, te da unas alas que nada más te las puede dar, ninguna otra cosa. ¿De dónde se saca? Y yo creo que del convencimiento de lo que uno tiene sobre lo que está haciendo. ¿De dónde sacas fuerza cuando no tenés ya ni podés caminar? Lo que te da el amor, ¿no? El amor que sale de lo más profundo de uno. ¿Qué es lo que no hemos hecho buscando? A veces ni las contamos las cosas que hemos hecho. Pero la fuerza que tenés es es el amor por los nuestros y los ajenos. Ahora, ¿dónde está Claranaí? Y pensar que hay alguien que sabe, ¿no? Siempre pienso que la voy a encontrar. La busco tanto y de tantas maneras, que tengo la esperanza, sí, yo pienso que la voy a encontrar.
Días antes de su fallecimiento, Chicha dejaba un mensaje para los jóvenes.
Que no hay que nunca bajar los brazos. Educar a los jóvenes, a los chicos, hacerlos partícipe de los problemas. Sobre todo eso, ¿no? Una buena enseñanza para su interior. Siempre se aprende. Yo creo que no hay que cerrar nunca ningún camino. Hay que hacer todo lo que se puede. Y hasta el final.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Catamarca. Se realizó este 17, 18 y 19 del corriente el Encuentro Nacional de la RNMA en la ciudad norteña. ¿Y cómo se sintieron en el evento que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos para seguir adelante con su militancia en la comunicación comunitaria, popular y alternativa? El mismo tuvo de anfitriones a los y las compañeras de Radio Estación Sur, y por eso charlamos con Laura, quien nos cuenta con más detalles lo que ocurría.
Se encontró por 15ª vez esta Red Nacional de Medios Alternativos. Tuvo una participación bastante importante el encuentro, a pesar de que habíamos en algún momento imaginado que debido a la crisis económica se iba a reducir el número de participantes. Fueron muchísimos los colectivos de la red que estuvieron presentes, y además otros colectivos, ¿no?, que no pertenecen a la red, que en algunos casos pertenecen a otras redes, pero en muchos otros no están agrupados aún. Y estuvieron presentes. Creemos que esa presencia tiene que ver básicamente con esta necesidad que tenemos los medios comunitarios, alternativos y populares de trabajar de una manera colaborativa para poder potenciar nuestros mensajes y, en definitiva, para poder comunicar cada una de las resistencias territoriales. Del encuentro participaron aproximadamente 300 personas. Muchos de ellos han sido comunicadores, panelistas, personas que han venido a participar exclusivamente del encuentro de otras provincias, pero también tuvimos un gran número de participantes locales, estudiantes de comunicación en varios casos, que vinieron a nutrirse de esta forma de hacer comunicación que no suele ser tan común en territorios como el de la provincia de Catamarca. Este año tomamos la decisión política de plantear tres ejes definidos que si bien siempre estaban presentes pero no enunciados o no explícitos, que fueron el feminismo, los derechos humanos y la defensa del territorio. Entonces, entre esos tres ejes se desarrolló el encuentro en general. Tanto los talleres como los conversatorios y los paneles tuvieron esas temáticas como protagonistas. Tuvimos talleres de software libre, de ESI, talleres de coberturas callejeras, tuvimos talleres de, bueno, el que es la RNMA, que fue el nuevo taller este año, un taller que se planteó como de alguna forma para poder contarle a quienes se acercan por primera vez de qué se trata esto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se incorporaron las experiencias de conversatorios. Los conversatorios entendimos que eran necesarios para poder plasmar las experiencias y para poder profundizar a través del diálogo, ¿no? Porque, bueno, en las experiencias de talleres la lógica es distinta. En cambio, en los conversatorios, quienes asisten, quienes participan, tienen como una mayor participación en la narrativa y es mucho, o es muy enriquecedor, ¿no? Es muy interesante para construir sentidos nuevos. Tuvimos tres paneles. Uno de los paneles, el primero, estuvo estrechamente vinculado a la defensa del territorio, diferentes actores de la vida social, de las comunidades, expusieron y plantearon sus problemáticas, la vinculación que tenían con los medios comunitarios. La mayoría de ellos, de alguna forma, siempre está interactuando con los medios comunitarios. Y se presentó la Cumbre del Agua, que se va a desarrollar en la segunda quincena del mes de septiembre, acá también, en la provincia de Catamarca. Luego tuvimos un panel en donde se analizaron las políticas de comunicación que o referidas a la comunicación y que se vienen desarrollando a nivel nacional, como así también se analizó el vaciamiento de los medios de comunicación y las condiciones básicamente, que estamos teniendo quienes ejercemos la comunicación de diferentes formas en el país. Y por último, el panel de cierre estuvo a cargo de académicos y militantes sociales que analizaron la coyuntura, pusieron un foco bastante fuerte en el G20 y luego en el feminismo, ¿no? Como este movimiento político y social que avanza fuertemente por América Latina y se detuvo finalmente a nivel expositivo en la experiencia de la campaña por el aborto legal. Fueron días muy intensos, días de mucho aprendizaje, pero también de una construcción que trasciende lo racional y que tiene que ver con los lazos afectivos que se tejen y que ayudan a resistir en estos contextos o en estos momentos tan álgidos, tan embromados socialmente, ¿no? Que nos golpean todos los días con nuevas noticias de vulneración de los derechos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Así que nos pareció en Catamarca importantísimo brindarle un apartado y destacar la parte afectiva, la construcción de lazos, el estrechar esos lazos, esos vínculos. Así que bueno, además de todo lo que hubo, también hubieron muchos abrazos y mucho cariño. El balance es positivo es muy positivo, nos hemos quedado todos felices, porque bueno, nos ha quedado como una llama encendida, ¿no? De esperanza. Seguramente esta red irá creciendo cada día un poco más, se irá fortaleciendo y bueno, nuestra misión está claro, es saltar los cercos mediáticos y ponernos al lado, codo a codo con las compañeras y con los compañeros en los territorios.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
También en Catamarca, en este 15º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, se realizó un espacio de varones pertenecientes a la RNMA para reflexionar cómo nos atraviesa esta transformación que plantea el feminismo dentro de nuestros colectivos y poder dar una respuesta acorde a uno de los ejes que nos guía como red. Escuchamos el relato de dos compañeros, uno de Antena Negra TV y el otro de Estación Sur de Catamarca.
Se realizaron actividades respecto a, bueno, cómo interpretábamos los varones ciertas acciones que se daban en los colectivos, sí, cómo las interpretábamos, si las interpretábamos positivamente o negativamente, a partir de una dinámica en particular. Lo importante, me parece, de todo esto es que se pudo dar un diálogo abierto entre los varones, explicando básicamente estos conflictos que estamos teniendo también hacia adentro de los medios, porque las mujeres vienen avanzando a pasos agigantados con su lucha. El feminismo ha puesto no solamente la discusión en mesa, sino que también le ha dado a las relaciones en los medios y en las organizaciones una forma muy diferencial respecto al avance que están teniendo las pibas en un montón de discusiones, y que los varones venimos bastante retrasados. Eso fue un poco lo que se discutió,
donde la capacidad y el compromiso, no solo para mirarnos, sino también en la sinceridad en el camino iniciado de podernos exponer para comprender y aprender, ha sido fundamental. Creo que asumido el compromiso de seguir pensándonos como comunicadores en reflexión, celebro este espacio y celebro a los compañeros, a las compañeras, a las compañeres dispuestos a ponerse en cuestión, lo que no es fácil.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA,
un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,